Rafael Pardo, buenas tardes, bienvenido.
Me hicieron la pregunta más difícil que me han hecho en
y eso es campaña. Eso es mucho decir porque no es un periodista, sino los estudiantes. ¿Cuál fue?
¿Qué papel tiene la expresión corporal en una campaña política?
¿Qué papel tiene la expresión corporal en una campaña política?
¿Qué tal esa vaina?
¿Usted quisiera decir a los oyentes qué respondió?
Yo respondí que era la pregunta más difícil que me han hecho en la campaña. No, que por supuesto la comunicación tiene varios componentes. Uno es la comunicación verbal.
Y otra gestual.
Y otra la gestual.
Ajá.
Y pues personas que nos creemos racionales como yo muchas veces no le ponemos la atención suficiente a la comunicación gestual.
Sí, le dan como preeminencia a la verbal, ¿no?
La verbal.
Y a veces esa verbal tiene que ir acompañada de lo gestual, sin duda.
Pero en televisión, fíjese usted, en televisión le enseñan a uno, como usted y yo hemos estado en televisión,
sí,
que el 80% de la atención se obtiene es por lo que se ve,
por lo
que se oye.
Exactamente, así es. Tiene usted toda la razón. A propósito, lo vi nadando en aguas muy suyas anoche en el debate.
Pues estuvo muy interesante el debate, me parece que fue muy bien conducido, porque un debate con 7 candidatos no es...
Era fácil.
No es fácil, y creo que él se le dio dinámica y me parece muy interesante realmente.
Sí. Voy a ir con el tema de coyuntura. ¿Coincide su visita aquí siempre con noticias de política de adhesiones suyas o adhesiones a su campaña?
Sí.
La de hoy es sin duda muy importante. Después de escuchar lo que diga Carlos Vicente de Rú en el Chorro de Quevedo, donde fue hace un rato esa adhesión, quiero que usted le cuente a los bogotanos lo que significa la llegada a su campaña, o por lo menos un hombre que anuncia que después de unos puntos importantes donde coinciden, pues va a votar por usted y evidentemente pues va a impulsar su nombre. Ya está listo el testimonio de Carlos Vicente, Giovanni. Venga, usted lo comparte con los oyentes y luego escuchamos al doctor Rafael Pardo sobre el tema. Y los oyentes que quieran hablar con él en este rato, hay dos líneas dispuestas, 340-6742, 287-0992. A ver, Giovanni.
Carlos, sí, hoy, como usted bien lo decía, y donde estuvo el doctor Rafael Pardo, pues precisamente se dio la adhesión de Carlos Vicente de Rú.
Sí, ya está.
Sí, mire, cómo es la vida. Entonces, pues él precisamente dio sus palabras del por qué tomaba la decisión de adherir a la campaña del doctor Rafael Pardo.
Como ustedes saben, el Partido Alianza Verde nos ha dado libertad a sus miembros, a sus militantes, para apoyar a cualquier candidato. Y les quiero decir que yo, con el mayor entusiasmo y la mayor convicción, he decidido apoyar a Rafael Pardo.
Además, Carlos Vicente de Rú habló de las virtudes y de las cualidades que tiene Rafael Pardo desde el tiempo que se conocen, hace más de 30 años, como él mismo lo señala.
Lo conozco hace 30 años, desempeñándose en la vida pública, y nunca, nunca he oído decirte usted, Rafael, que no sea una persona transparente, que no sea una persona honrada, que no sea una persona limpia. Y eso es un valor muy escaso, lamentablemente, en la política colombiana. Todos los políticos deberían ser así, no debería ser un elogio especial decir de alguien que es honrado. Pero resulta que son pocas aquellas personas que pueden mostrar una trayectoria política de gobierno, de acción pública larga, en la cual no haya la mácula de algún desaguisado.
La reunión también contó con la presencia de Claudia López, de Angélica Lozano, del Congreso de la República y de la bancada de la Alianza Verde, en gran número, como lo decíamos, del Consejo de la Ciudad.
Gracias, Giovanni, quien estuvo acompañando ese acto político de adhesión de Carlos Vicente de Rú a la aspiración a la alcaldía del doctor Rafael Pardo. La llegada y lo que dice y lo que significa la adhesión de Carlos Vicente de Rú a su campaña, ¿cómo la puede usted explicar ante los bogotanos?
Pues, como bien explicó Carlos Vicente, el Partido Verde hizo un proceso de una consulta con el concejal Sanguino y con Carlos Vicente de Rú. En esa consulta, el ganador fue doctor Carlos Vicente. Y el partido lo apoyó. Llegó un momento en el cual se tomó la decisión por parte de él de no seguir en la candidatura, y el partido tomó la decisión de dejar en libertad. Carlos Vicente publicó a renglón seguido una carta a los distintos candidatos, una carta abierta donde decía básicamente unos temas que tenían que él tenía, digamos, como inquietudes frente a las distintas candidaturas.
Esa la tocamos la semana pasada.
Exacto, yo la miré con mucha atención y le contesté básicamente algo que es muy, me parece muy relevante, porque es un compromiso de un decálogo por la transparencia en Bogotá. Uh-huh. Es un tema para la alcaldía, es un tema de campaña, no es un tema de agitación, sino un compromiso de transparencia en la alcaldía, en el tema de cómo manejar los temas de contratación, cómo manejar los temas de meritocracia, cómo hacer las designaciones, cómo es la relación con distintos sectores de la ciudad. Y yo quedé muy contento con ese compromiso, ese decálogo por la transparencia.
Ya hay oyentes, pero a mí sí me gustaría que, para contextualizar el tema, usted le explicara a los bogotanos qué va a pasar en una eventual alcaldía suya en ese tema sobre el cual hablamos hace un rato, que ha sido tan trágico en Bogotá, que ha sido el tema de la contratación, no solamente en las localidades, sino desde el sector central. ¿Cómo se va a manejar eso?
Pues es que mire, no puede uno decir que hay transparencia cuando la mayoría de los procesos y contrataciones son con un solo proponente o son sin licitación. Uh-huh. Entonces, lo que vamos es a hacer un cumplimiento estricto de las normas de transparencia. Y es que la mayoría de los procesos, si se puede todos, pero obviamente hay algunos que tendrán especificidades que no lo permiten, pero la mayor cantidad de procesos con procesos en los cuales haya competencia y haya procesos abiertos y públicos.
La licitación en un gran porcentaje de la contratación pública.
Exacto. Lo otro es esto. Muchos procesos son hechos por cada entidad y ponen sus propias condiciones. Entonces, para comprar un lápiz en la Secretaría de Educación, pues hacen un proceso, y en la Secretaría de Hábitat hacen otro proceso para comprar el mismo lápiz sin las especificaciones, digamos, que sean uniformes. Ahí hay que tener una claridad en lo que son bienes uniformes, llamémoslo estandarizados, que no tiene sentido pues que haya 20 compras del mismo lápiz por distinto lado, con distintas condiciones, con distinto plazo, y acaban siendo con distinto precio. Si no, en eso hay que hacer unas compras unificadas.
O sea, centralizar ese tipo. Eso también tiene una ventaja, que es que compra por volumen puede incluso ayudar al precio final del lápiz.
Por ejemplo, un tema elemental, la gasolina.
Exacto.
La gasolina es igual, en cualquier parte que la compre.
Sí, sí.
Entonces, una sola licitación sobre eso sería un tema muy bueno. Ahí la agencia de compras del gobierno nacional puede ayudar mucho para ese proceso. Lo siguiente, la relación con hospitales y con las localidades, que son entidades autónomas,
sí.
Pero tenemos que buscar, como ya recomendó Juan Martín Caicedo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, un formato único de licitación y de contratación de obra pública para todas las localidades. O sea, que se sepa qué piden, no que una pida un plazo, que otra pida una especificación, que una pida un pavimento de tal característica, que
eso
otra pida otra.
Lo que
otra
puede evitar es que se acomoden las licitaciones para cierto tipo de contratistas.
El carrusel surgió así.
Claro,
el carrusel surge así.
Claro.
Y surgió. Bueno, lo otro es evitar ese tipo de figuras que evita la licitación. Por ejemplo, el carrusel aquí entró básicamente con cooperativa, que las cooperativas, de acuerdo a ciertas normas, no requieren de licitación. Uh-huh. Entonces, formaron cooperativas y con las cooperativas se cogieron la contratación de las localidades.
Para virlarse la licitación.
Eso fue lo primero.
Sí.
Y ahora hay otra forma, no ahora, pues también está en la ley, otra forma de la cual se ha abusado mucho, que es los contratos interadministrativos.
Los convenios interadministrativos.
Entonces, para comprar alimentos, contratan con el Centro Plaza Mayor de Medellín. ¿Qué hace el Centro Plaza Mayor de Medellín? Viene aquí y contrata a unas personas para proveer alimentos. Por ejemplo, mire, lo de Maya Vial es una cosa increíble. Maya Vial, que debería ser una entidad que tenga una capacidad inmensa de hacer obras, de hacer contratos, perdón, no contratos, de hacer obras, de arreglar huecos. El alcalde de Bogotá tiene que tener un equipo
de reparchar la Maya Vial.
Hombres y mujeres que estén en la calle tapando huecos. Eso es lo que debe hacer Maya Vial. No, hicieron un contrato con la empresa de renovación urbana de Medellín para todo el tema de redes. Hágame el favor. ¿Y por qué lo hicieron con la de Medellín? Porque no requiere licitación. ¿Qué hace la empresa de Medellín, la empresa pública de Medellín? Pues viene acá y mira a ver con quién contrata. O sea, eso no garantiza transparencia de nada. Entonces todo eso lo vamos a cambiar.
Muchas veces no garantiza tampoco ni calidad en lo que finalmente se hace.
Sí.
Bien, este es parte del más que compromiso de lo que ha llamado la atención para que finalmente Carlos Vicente Herrú decida adherir a la campaña de Rafael Pardo, que es la noticia hoy política distrital en cuanto al tema electoral. Voy con oyentes que ya están en línea a las 12 del día 35 minutos. ¿Quién habla? Buenas tardes.
Aló, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Mire, habla con Inés.
Hoy es el tercer día en que Rafael Pardo habla con los bogotanos. Adelante.
Una fiel admiradora de usted, doctor Pardo. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted como alcalde para con los discapacitados que siempre los han tenido tan a la margen de todo el trabajo y ayuda por ahí por del gobierno?
Ah, esa es una pregunta interesante, y meto un poco base en el asunto, porque si hay una ciudad que no es solidaria con las personas en situación de discapacidad, como me gusta llamarlas más que discapacitados, es Bogotá. Esta es una ciudad que no piensa absolutamente nada para esas personas que tienen diversos tipos de problemas para moverse en ella, o incluso para desarrollarse laboralmente, doctor Pardo.
Sí, es muy, muy bueno, porque la pregunta muy buena es la suya, Carlos, porque usted sabe, y los oyentes saben, les reitero, el programa de Rafael Pardo es un programa que no ha sido fabricado en oficinas cerradas, sino ha sido fabricado a partir de pactos con sectores sociales. Sobre el tema de discapacidad, durante 4 meses trabajamos con distintas organizaciones y fundaciones que tienen un gran liderazgo y un trabajo de 20, 25 años en el apoyo a personas con discapacidad, a todas las categorías de discapacidad, que son 7 categorías de discapacidad. Y logramos estructurar un pacto muy, muy sólido. Está en la página es rafaelpardo.com o .co, y el pacto con discapacidad incluye 3 grandes componentes. 1, el apoyo y el fortalecimiento del programa de cuidadores y cuidadoras. El 30% de las personas con discapacidad requieren o casi todo el tiempo, o buena parte del tiempo, alguna persona que los cuide. Y ese tiene que ser un programa que se institucionalice y se fortalezca en el distrito. Lo segundo, un programa de romper barreras, pero depende también de qué categoría de discapacidad puede ser. Discapacidad motriz, pues exige barreras, digamos, en términos de movilidad. Por ejemplo, en el nuevo... la nueva estructuración de todo el sistema integrado de transporte y del Transmilenio en fase 1 y fase 2, que vamos a hacerla el año entrante, vamos a establecer que en todos los buses haya las facilidades para las personas con discapacidad.
Que ahora las tienen, pero muy pocos, la verdad.
Muy pocos, y además no se respetan, porque ese es uno de los problemas que hay. Entonces está llena la fila de gente chateando y no le dan atención a la persona con discapacidad o de tercera edad o madres embarazadas, que son la prioridad. Lo tercero es inclusión laboral. Hay una ley que obliga a que haya programas de inclusión laboral para personas con discapacidad. Desde el Ministerio de Trabajo nosotros la impulsamos muy, muy, muy fuertemente, y desde la Alcaldía de Bogotá vamos a aplicarla integralmente en la Alcaldía de Bogotá.
3 puntos muy concretos de lo que tiene el plan de gobierno Rafael Pardo para personas en situación de discapacidad en esta ciudad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién habla?
Mariana.
Mariana, está Rafael Pardo respondiendo a los bogotanos a menos de 2 semanas en que el 25 de octubre, si ustedes quieren y si así lo deciden después de estas charlas, voten por él. ¿Qué le quiere preguntar?
Bueno, buenas tardes, doctor Pardo. Mi pregunta va hacia la vivienda de interés social. Yo siempre he estado interesada en tener pues mi vivienda, y hasta donde tengo entendido el tope máximo son 86 millones para interés social. Yo sí quisiera saber cuáles van a ser sus programas, dónde va a ser la ubicación que usted le va a dar a esas viviendas de interés social, porque prácticamente en Bogotá ese valor, por ese valor no se consigue ninguna vivienda. Sería Soacha, sería, no sé, Tocancipachía, pero en Bogotá ya no se consigue vivienda de ese tipo, y las personas que vivimos, que trabajamos siempre en Bogotá, pues nos queda muy difícil desplazarnos desde esos departamentos o desde esos municipios para poder acceder a una vivienda. Entonces quisiera saber usted cuál es el plan que tiene para las personas como yo, que no contamos con un esposo o con alguien más que nos ayude para poder acceder a la vivienda.
La política de vivienda de interés social en su gobierno.
Sí, digamos... La respuesta tiene que ver, digamos, con políticas nacionales que, que en Bogotá, en esta alcaldía han sido difíciles de aplicar y que tenemos que reconocer básicamente una serie de limitaciones que tenemos que superar. La primera es que en Bogotá el precio de la tierra es muy caro. Entonces, con un precio de la tierra caro, es muy difícil para quien produce la vivienda, quien construye la vivienda con un terreno caro, poder hacer una vivienda que esté dentro de los límites de la vivienda VIPA, de la vivienda BIS, porque tienen unos límites de precio. O sea, en, por ejemplo, en Ibagué, o en Valledupar, o en Girardot, se puede hacer una vivienda porque el terreno es más barato que en Bogotá. Entonces el precio del terreno expulsa a muchas personas de Bogotá, como nos plantea la señora, y eso lo puede resolver la alcaldía con el nuevo plan de ordenamiento territorial y con normas que expida la alcaldía con el consejo. Una es quitar todos los sobrecostos a la tierra, porque cuando se le pone a un terreno la obligación de, para un constructor, pagar unos impuestos y unas cargas al distrito, pues eso va a ser precio del apartamento.
Claro, eso va a afectar al consumidor final, el comprador de la vivienda.
Exacto. Uh-huh. Entonces, eso es uno de los temas que
tenemos. Quitarle sobrecostos a la tierra. Exacto. Para facilitar la obra al constructor.
Lo otro es que haya más tierra. Que haya más tierra. La hay si se habilitan unos planes parciales que están engavetados. Uh-huh. Y si se habilita la expansión al norte y la expansión a Usme, que son las dos zonas de expansión que tiene Bogotá, donde puede haber posibilidades de construcción de vivienda. Y Bogotá necesita una desatrasarse en construcción de vivienda. Hay unos programas del Gobierno Nacional que vamos a trabajar conjuntamente, el programa de convertir en arrendatarios, a los arrendatarios en propietarios. Uh-huh. Pero básicamente,
¿un sistema de leasing, alguna cosa de estas, o cómo?
Por un sistema de, no, que el arriendo vuelva, que el arriendo sea la
sí,
cuota.
Como amortización de como su, la cuota. De su vivienda. Okay.
En eso hay alternativas. Las personas que tienen cesantías, pues que están trabajando, digamos, a nivel formal, tienen dos fuentes de financiación. Tienen la de...
¿El Fondo Nacional?
Cesantías, o los fondos privados, uh-huh. eso lo, ellos también prestan. Uh-huh. El Fondo Nacional del Ahorro también, por supuesto. Uh-huh. Y los subsidios de las cajas de compensación para vivienda. Uh-huh. Que también es un tema muy importante. En los años anteriores, digamos los dos años anteriores, incluso se han perdido muchos subsidios de vivienda otorgados por lo que dice la señora, porque la persona no alcanza con el subsidio, con lo que tiene de cesantías, con la cuota a tener una vivienda del precio de las viviendas en Bogotá. Entonces lo primero es buscar cómo bajar el precio de tierra para que pueda haber más vivienda en Bogotá.
Pero me gusta escuchar ese tema porque me parece aterrizado y serio, porque muy probablemente ese tema es muy álgido, es muy susceptible para la gente, sobre todo que no tiene techo, y fácilmente se puede caer en el falso promeserismo de que sí, aquí tenemos cómo hacer vivienda y vamos a darle vivienda de interés social. Realmente usted empieza con un enunciado que es muy claro. Hacerla en Bogotá resulta muy difícil si no confluyen intereses de diferentes sectores, partiendo por el valor de la tierra, sin duda alguna. Eso no hay discusión.
Sí, y muchas gracias por la pregunta, doña Inés.
Sí, me parece muy aterrizada, sí. Y me parece que ahí dio la oportunidad de escucharse un planteamiento también aterrizado y serio sobre un tema que a veces en las campañas sirve mucho para hacer falsas promesas. Voy a hacer una pausa para unos compromisos y ya vamos con otros oyentes que quieren hablar con Rafael Pardo a través de los teléfonos 340-6742 o 287-0992. Regresamos.